COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.
Si te digo Javier Escoto, seguro que el nombre te sonará porque es el concejal de Seguridad Ciudadana en Denia, pero si te digo que ha escrito un libro, seguro que no sabes de lo que te estoy hablando o incluso te planteas si es él o no. Pero sí, estamos hablando de la misma persona. Él ha hecho un trabajo que se basa en la experiencia de la creación y el funcionamiento de la unidad Artemis de la Policía Local de Denia, la unidad especializada en la atención de casos de violencia de género, y todo ello lo ha plasmado en el que ya es su libro, su pequeño libro, La Municipalización de la Lucha contra la Violencia de Género. Pero no me quiero enrollar más, porque quiero que sea él mismo quien nos cuente el porqué de ese libro. Bienvenido y enhorabuena por ese pequeño hijo, ¿no, Javier?
Buenos días, sí, gracias. Efectivamente, nunca había estado en la tesitura de escribir un libro, pero es verdad que entre el esfuerzo que precisa y el cariño con el que también lo haces, es casi como un propio hijo, es verdad.
Bueno, cuéntanos qué es lo que te ha inspirado a escribir este libro, Javier.
Me inspiró el contacto con la unidad Artemis, ¿no? Y el conocer muchos de los casos que han diligenciado e investigado y en las atenciones que habían realizado con las víctimas de violencia de género. Ya conocía de la materia de violencia de género por mi deformación profesional como abogado, ¿no? Pero esa perspectiva policial en el diligenciamiento, ¿no?, como digo, de los casos de violencia de género de Denia, y además coincidió con el 15º aniversario de la unidad, fue lo que me empujó a intentar averiguar y determinar, por un lado, cuál había sido la incidencia de la labor de la policía local de la unidad Artemis en Denia, qué trabajo habían desarrollado y qué resultado, y también, por otra parte, conocer exactamente cuál es la violencia de género, una radiografía de la violencia de género específicamente municipal de Denia, ¿no? El poder conocer qué violencia de género es la que se da en este término municipal y si se confirman o no tanto factores de riesgo como mitos de la violencia.
¿Qué significa eso de la municipalización en el contexto de la lucha contra la violencia de género?
Yo creo que es fácil. Siempre que hablamos de violencia de género pensamos en el pacto de Estado, pensamos desde la operatividad de los cuerpos de Policía Nacional o de Guardia Civil, la actuación y la legislación que hace el Congreso, el Gobierno. Yo lo que planteo es desde un punto de vista, perspectiva de visión y de trabajo, desde el otro extremo. Al fin y al cabo, todas las administraciones tienen que estar implicadas, no solamente un pacto de Estado, sino también un pacto municipal. Por lo tanto, lo planteo desde la inversa, ¿no? Cómo desde la administración local y desde los recursos de la administración local podemos participar de la lucha contra la violencia de género.
Porque es importante, ¿no?, para ti trabajar esto desde la administración local.
Pero todas las administraciones, he dicho que es una obligación y un deber tanto del Estado como de la comunidad autónoma, y por qué no de la administración local. No solo porque no, sino es que creo que está aún más justificado un deber municipal. Conocemos nuestro territorio, tenemos los recursos de la policía local. La violencia de género, como otros tipos de violencia, como la de la discriminación sexual o los delitos de odio, que está basado en las relaciones personales y sociales, se dan en el ámbito municipal y en la proximidad, ¿no?, en lo social, en la vida diaria de familias, vecinos y vecinas. Por lo tanto, ¿por qué no? O con más razón, desde el punto de vista municipal, desde esa cercanía, proximidad, conocimiento del territorio y recursos de operativa que tenemos como la policial, evidentemente también somos un recurso y un arma de lucha contra la violencia de género.
¿A qué desafíos se enfrentan, ¿no?, las administraciones o los municipios en esta lucha?
Por un lado, en la asistencia integral de las víctimas, porque evidentemente el objetivo final no es la interposición de denuncia, que también, o la denuncia permite el acceso a determinados tipos de recursos, pero uno de los grandes desafíos es la salida de la violencia de género para las víctimas, el sostenerlas, como digo, con esa atención integral que necesitan, porque son agentes procesales cautivos del propio agresor, aunque hayan entrado en contacto con las instituciones públicas, acabar con ese efecto iceberg y de infradenuncia de la violencia de género, por supuesto combatirla, porque la violencia de género no va contra los hombres, va contra agresores, que yo creo que la diferencia es evidente, combatirla y la reparación, y sobre todo a nivel preventivo, ¿no? La educación es la mayor prevención que podemos tener. Los desafíos al final entran en la asistencia a la víctima, en prevenir, en poder intentar ser más efectivos en la determinación del riesgo por la reiteración que se produce en la violencia de género y la frecuencia con la que se da. Y bueno, y el mayor desafío que ahora mismo es absolutamente emergente es ese traslado de la violencia de género, cómo se está imitando y reproduciendo en el ámbito digital, que va igual de deprisa que va la información y la comunicación a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Ese es uno de los grandes desafíos actualmente, que es la reproducción del modelo por parte de la juventud en las TICs.
¿Qué esperas que los lectores se lleven con este libro, ¿no? ¿Qué reflexiones o qué es lo que puedan aprender a través de este libro?
Lo que quiero que tengan es, primero, un conocimiento sobre la realidad de la violencia de género en Denia. Es normal o habitual que lo que trascienda a la opinión y que mueva a la sociedad son los casos extremos como el feminicidio. Pero hay un arco de violencia de género que va desde el menosprecio hasta la lesión física y psicológica que hay que atender. Yo creo que la mayor parte de la sociedad de Denia, ahora mismo si le preguntas cuántos casos de violencia de género se han producido en tu ciudad en el año 2024, lo desconocerán. ¿Cuántas víctimas están siendo atendidas? ¿Qué tipo de violencia? ¿Psicológica, física, combinada? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuáles son las circunstancias o las particularidades de las víctimas de violencia de género de Denia? ¿Su nivel educativo, la edad, con qué recursos, si trabajan o no trabajan? Yo lo que quiero es que tengan un perfecto conocimiento de la violencia de género que se produce aquí en Denia, tener esa percepción social, que lo que nos va a conducir es a que tengamos un discurso por el cambio, ¿no? Y por la lucha contra la violencia de género.
Hablabas del feminicidio. Si yo te digo un nombre, si yo te digo Elena, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, pues Elena fue asesinada el 22 de octubre de 2019 a manos de su pareja Román. Fue degollada en la madrugada del 22 de octubre. Un caso que evidentemente, como el resto de feminicidios, muy mediático, pero que con el transcurso de los años ha caído en el olvido, ¿no? Justo he de comentar que tenía que incluir evidentemente en ese arco de estudio entre el año 2016 a 2019 el caso de feminicidio de Elena, en el que se han producido 3 sentencias judiciales y solo se ha conocido la primera. La última ha sido este verano del 2024, en el que no ha tenido ningún tipo de trascendencia. Yo creo que tenía que estudiar el caso, uno, por la implicación y porque fue un punto de inflexión en Denia y en la policía local, en la unidad Artemis de violencia de género, un punto de inflexión también social, ¿no? En nuestro municipio, y también el deber moral de recordarla. Yo animo a los oyentes a que el próximo miércoles acudan a la presentación y conozcan cuál fue el resultado del caso, qué circunstancias, qué alegó, ¿no?, su agresor, que conozcan que fue condenado a 22 años y medio de prisión, en el que se reconoce una alevosía y un agravante de género, ¿no?, y una atenuante de obcecación. ¿Cuál fue realmente el desencadenante de ese feminicidio? Aunque evidentemente solamente hay una causa y un culpable, que fue su propio asesino.
No sé si nos puedes hablar de algún dato en Denia.
Sí. Mira, podríamos comentar, por ejemplo, a nivel particular de víctimas y agresor, en el caso del TA, el tramo de edad, las mujeres entre 35 y 50 años son las que mayoritariamente sufren violencia de género, seguidas de las de 25 a 35 y de 18 a 25 años, por ejemplo. Como dato también os puedo aportar, vamos a hablar de la frecuencia. es un punto muy, muy interesante, en el que si sumas la violencia que frecuentemente se da a las víctimas u ocasionalmente, más de 3 ocasiones, representa más del 80%. Por lo tanto, el agresor, cuando le dice a su pareja o expareja que no va a volver a hacerlo, pues está mintiendo y está engañando, ¿no? Más del 50% de los agresores tienen antecedentes policiales o judiciales por violencia de género o por otro tipo de delitos. El nivel de estudios no es determinante de la violencia de género. El origen de víctima y agresor tampoco, por lo tanto se desmitifica que la violencia de género esté en aumento o tengamos estas cifras sangrantes por el hecho de la inmigración. Bueno, pues la mayoría de los agresores son españoles y europeos. Yo creo que es una radiografía muy completa, como digo, del contexto comisivo. Mayoritariamente se da la violencia combinada, la física con la psicológica. Pero en fin, hay una abundancia de conclusiones que yo creo que son interesantísimas para que lo conozcamos.
Y que todas ellas las podremos conocer en esa presentación del libro. Recuérdanos cuándo es, dónde.
Pues os esperamos el próximo miércoles 12 de febrero a las 7:30 en la Casa de la Cultura de aquí de Denia, ¿no? Contaremos además con el prólogo que ha sido realizado todo un lijo por Matria, por la Asociación Matria, y una periodista compañera, en este caso Miriam Pagán, será quien presente y modere, ¿no? Un acto, como digo, para conocer la violencia de género, para desmitificar muchos de los mitos y estereotipos que tenemos en nuestro imaginario y constructo colectivo, y sobre todo, ¿no?, determinar qué factores de riesgos existen para poder ser más eficientes y más combativos en la lucha contra esta lacra social. Así que animaros a que acudáis a la presentación.
Pues eso mismo digo yo. Pues muchísimas gracias, Javier, y otra vez enhorabuena por ese estudio.
Gracias a la COPE. Un saludo.